Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Los apagones nocturnos aumentan en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
El déficit energético superará este jueves en Cuba el 36% de la capacidad máxima de generación, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Se prevé que se mantengan durante todo el día largos apagones que afecten las distintas zonas de la isla y también a La Habana, reportó la agencia EFE. La salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas debido a averías este martes, incrementa ya el déficit energético, reportan cubanos desde la isla. En el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital, por segundo día consecutivo, hubo un apagón nocturno, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se fue hasta las 12 de la noche. Esto es insostenible ya. Eso es horrible lo que están haciendo, compadre. Eso es un abuso. Estamos estancados en el tiempo, nos tienen asfixiados.
La situación con los apagones también empeoró en Pinar del Río. Destaca José Rolando Cázares, que le sorprendió un apagón el martes en el policlínico Raúl Sánchez, entrando ya en la noche.
El niño tuvo una caída en el parque y vieron como tres puntico. La sutura se terminó de quitar con mi teléfono, el móvil, con la linterna y la enfermera poco a poco con un bisturí cortándole la sutura. Están los bloques de 10 horas y en la madrugada.
Los cortes del fluido eléctrico han aumentado esta semana en Matanzas, reporta el periodista independiente Alberto Corso, director del ICLEP.
Hoy quitaron la corriente a las 9 de la mañana. Se extendió más de 4 horas el apagón. Sobre las 4 de la tarde, generalmente se va hasta las 8 de la noche. Y posteriormente ya a las 12 de la noche se va, la ponen a las 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Artemisa promedia más de 6 horas de apagones diarios y por circuitos, advierte Gerardo Páez Díaz.
Los apagones 6-7 horas diarias. En el día de ayer, nuestro circuito permanecimos sin fluido eléctrico desde las 3:10 de la tarde hasta las 9:20 de la noche.
Santa Clara tiene ya un incremento de los apagones en las noches, sumado a las interrupciones durante el día, cuenta el comunicador Guillermo del Sol.
Aquí el único lugar privilegiado que queda en Santa Clara es el barrio del Condado, porque de verdad que cada vez que le quitan la corriente va todo el mundo, el 100% para calle.
En Ciego de Ávila también son continuos los cortes eléctricos, señala Otoniel Cruz Suárez.
Los apagones acá no han cesado, se la tumban a las 6 de la mañana hasta las 12 y después de la tumban casi toda la noche.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Ander Lai Guerra Blanco describe el panorama de los apagones desde el martes en la noche.
Bueno, desde el día ayer he tenido dos. Uno en la noche, 4 horas de hoy en el día. Todavía no ha llegado. Llega un promedio de 3 horas y algo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega presentó a otro grupo de presos políticos que fueron arrestados antes de las elecciones del 2021. Entre los presos políticos fueron presentados los líderes opositores Dora María Téllez, una histórica exguerrillera sandinista que luchó durante la dictadura de Somoza, la presidenta de la agrupación de izquierda UNAMOS, Surgen Barahona, la activista Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil. Las tres mujeres están detenidas desde hace 14 meses en las celdas de máxima seguridad en El Chipote. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la devolución a Perú de unos $686,000 confiscados de fondos criminales relacionados con un caso de corrupción y soborno del expresidente Alejandro Toledo, relacionado con el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht. Los fondos fueron recuperados tras una demanda realizada en una corte del distrito de Nueva York. China deploró como lleno de falacias el informe elaborado por Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la etnia uigur y otras minorías étnicas en la región de Xinjiang. Según el portavoz de la Cancillería China, en su rueda de prensa diaria, el texto presentado no es sino un invento convertido en herramienta política. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sean ustedes bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos, también hoy en su totalidad desde la Gran Manzana y desde Naciones Unidas. En este recorrido noticioso reflejamos desde la ONU que la comunidad internacional brinda ayuda donde tiene acceso en Ucrania para socorrer a civiles en el conflicto en que Ucrania se encuentra enfrascada desde la invasión por la Federación Rusa el pasado 24 de febrero. También obtuvimos las declaraciones del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el logro de cruzar las líneas de conflicto en Ucrania para emprender una inspección de la planta nuclear más grande en Europa, conocida como Zaporizhia, bajo peligro debido a las confrontaciones entre Ucrania y Rusia en su cercanía. El ingreso de los inspectores se logró el jueves 1 de septiembre, la primera vez que funcionarios internacionales de la agencia nuclear logran accesar una zona en conflicto para llevar a cabo su labor. Por otra parte, en la ONU obtuvimos la declaración de pésame de Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, por la muerte de Mijaíl Gorbachov y su legado en la entidad que fundó la Cruz Verde Internacional con sede en Ginebra. Apreciamos mucho la colaboración del abogado, el licenciado Jason Poblete, y su labor dentro del marco de la Alianza Global por la Libertad en favor de estadounidenses a través del mundo. En este caso concreto, el de Alina López Millares, bajo libertad condicional en Cuba. Y pasamos ahora a Naciones Unidas. Prosigue la ayuda alimentaria y médica de Naciones Unidas y de socios humanitarios, áreas afectadas por la guerra en Ucrania. Un convoy con apoyo humanitario organizado por Naciones Unidas logró accesar Toretsk en el área oriental de Donetsk en Ucrania el pasado 26 de agosto. Esto de acuerdo al vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere, quien ofreció detalles de la entrega de la ayuda.
The convoy delivered 56 tons of food and other items.
Este convoy entregó 56 toneladas de alimento y de otros artículos a 2.000 personas quienes viven próximas a las líneas de frente y quienes se encuentran bajo bombardeos. Nuestros socios y nosotros hemos hecho entrega de 6 camiones portadores de ayuda humanitaria a 3.000 personas en la ciudad de Mykolaiv, que actualmente se encuentra separada del flujo centralizado de agua, impactada además por los continuos misiles y bombardeos. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que estas últimas entregas a Mykolaiv aseguran que trabajadores humanitarios sobre el terreno puedan alcanzar a ciudadanos con alimento, con artículos caseros y otros suministros críticos. A la par de la entrega de alimento, también ha sido entregada suministros médicos a hospitales en Mykolaiv. Stefan Dujarric de la Riviere añadió.
However, our partners have still been unable to deliver aid to non-government controlled areas despite numerous attempts.
Nuestros socios aún no han logrado hacer entrega de ayuda a áreas no bajo control gubernamental, no obstante, numerosos intentos. Instamos a todas las partes relevantes que permitan que ayuda salvavidas alcance a los sitios más impactados, incluyendo áreas que no se encuentran bajo control gubernamental. Informes de la región indican que 14 expertos y funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica lograron accesar la planta nuclear de Zaporizhia. La planta se encuentra bajo el manejo y gerencia de su equipo ucraniano bajo control de fuerzas rusas. La planta nuclear, la más grande de Europa, también se encuentra en medio de combate entre fuerzas de Kiev y Moscú. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene la intención de hablar directamente con los operadores ucranianos y constatar la seguridad de la planta. El jueves 1 de septiembre fue acordado como día para el ingreso de inspectores y funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica en la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania, la planta nuclear más grande en toda Europa, ahora en medio del cruce de fuego entre las fuerzas rusas de ocupación y militares de Ucrania, ambos lados que intercambian ataques así como acusaciones mutuas. El equipo y misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica se encuentra bajo el liderazgo de su director general, Mariano Rafael Grossi. Grossi sostuvo un encuentro con la prensa procedente de Viena y antes de arribar a Zaporizhia, el funcionario internacional afirmó ante la prensa.
We have received, you know, these operations are very complex operations. We are going to a war zone. We are going to occupy territory.
Como ustedes saben, esta es una muy compleja operación. Vamos a ingresar en una zona de guerra. Estaremos en territorio ocupado y esto requiere la garantía explícita no solo de la Federación Rusa, sino también de la República de Ucrania. Hemos logrado obtener esto. Sobre poder dirigirse directamente al personal de la planta nuclear de Zaporizhia, en su totalidad funcionarios ucranianos, así habló el director general Grossi.
Of course, that's one of the most important things I want to do, and I will do it.
Por supuesto que esa es una de las cosas más importantes por hacer y lo voy a hacer. Mariano Rafael Grossi resaltó la presencia de la entidad que él dirige de la siguiente manera.
Yes, I think it's the first time that anybody's going to cross the front line.
Esta es la primera vez que una misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica va a cruzar una línea de fuego. También presente en el intercambio con la prensa en Ucrania, el ministro de Energía de Ucrania, German Galushensko.
We give them a list of the main very important points there which they should check, and that is from technical point of view. And another is the understanding where the Russian military is on this day. We have information that they are now trying to hide this military presence.
Entregamos una lista de los puntos vitales ahí que tienen que verificar, y eso desde un punto de vista técnico, y también sobre dónde se encuentran las fuerzas militares rusas. Obtuvimos información que los rusos intentan esconder su presencia militar, así que tienen que chequear esta lista. Para nosotros, todo lo que la misión pudiera lograr, toda conclusión, que todo lo que ellos pudieran ver que fuera implementado luego de la ocupación de la estación, como la desmilitarización de la estación. Y esa es la labor principal. Por eso pensamos que esta misión pudiera ser un paso muy importante para el retorno de la estación, de la planta nuclear, al control militar de Ucrania. Hasta ahí el ministro de Energía de Ucrania, German Galushensko. Son 14 los integrantes de la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica bajo el liderazgo de su director general, Mariano Rafael Grossi. Grossi desea que permanezca en Zaporizhia una misión permanente de su entidad para velar por la seguridad de la instalación nuclear. Por otra parte, el Kremlin estima la inspección de Zaporizhia solo requiere un día. Los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica estiman la inspección de la instalación nuclear requiere varios días, y muy en especial si desean dejar una presencia de inspectores internacionales para velar de manera constante la seguridad de la planta. La presencia internacional en Zaporizhia serviría para velar porque las confrontaciones entre ambas partes no causen un desastre, como alertan expertos. La noticia del fallecimiento de Mikhail Gorbachev suscitó un comunicado de la Secretaría de Naciones Unidas. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
the Secretary General said he was deeply saddened to learn of the passing of Mikhail Gorbachev, whom he called a one-of-a-kind statesman who changed the course of history.
El secretario general manifestó estar muy triste con el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, a quien calificó como un estadista singular quien cambió el curso de la historia. El secretario general manifiesta su pésame más sentido a la familia del señor Gorbachev y al pueblo y gobierno de la Federación Rusa.
The world has lost a towering global leader, committed multilateralist and tireless advocate for peace, Mr. Guterres said.
El mundo ha perdido un líder global sobresaliente, comprometido con el multilateralismo y un defensor incansable de la paz, afirmó el señor Guterres. En su comunicado, Antonio Guterres recordó que cuando Mikhail Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz del 1990, él observó en ese momento que la paz no es la unidad en similaridad, sino la unidad en diversidad. El comunicado de la Secretaría de la ONU añadió que Gorbachev puso esta observación vital en práctica al proponer la paz de la negociación, la reforma, la transparencia y el desarme. En sus últimos años, prosiguió el comunicado de la Secretaría de la ONU, Mikhail Gorbachev abrazó un nuevo reto que es vital para el bienestar de la humanidad, la creación de un futuro sostenible por el cultivo de relaciones armoniosas entre los seres humanos y el medio ambiente. Hasta ahí el comunicado de la Secretaría de Naciones Unidas sobre Mikhail Gorbachev. Fue en aras de este esfuerzo que Mikhail Gorbachev fundó la Green Cross International, la Cruz Verde Internacional. La sede de la Cruz Verde Internacional se encuentra en Ginebra, Suiza. Fue en junio de 1992, 6 meses luego de la conclusión de su mandato, que la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, cuando delegaciones de la sociedad civil instaron a Mikhail Gorbachev a crear y lanzar la Cruz Verde Internacional. A su vez, el parlamentario suizo Roland Wiederkehr fundó la Cruz Verde Mundial con el mismo objetivo que la organización de Gorbachev. Las organizaciones se unieron en 1993 y son ahora la Cruz Verde Internacional. Hoy en día la entidad promueve programas internacionales para reducir la inigualdad, para lograr lo que califica como el trabajo decente y el crecimiento económico, cero hambre, cero pobreza y para lograr energía limpia y accesible, entre múltiples programas. La Cruz Verde Internacional de Mikhail Gorbachev invita por su página gcint.org a personas que deseen establecer en sus países capítulos de la entidad ginebrina a contactarles o leer en su portal gcint.org cómo involucrarse en las metas de la organización.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
En Estados Unidos, una mamá aguarda ser reunificada en la Florida con su hija, quien está en Cuba. Alina Millares, de muy avanzada edad, aguarda el día en que su hija pueda reunirse con ella fuera de Cuba. Por eso contactamos con el licenciado Jason Poblete de la organización Global Liberty Alliance, Alianza Global por la Libertad, sobre cómo prosigue el caso de Alina López Millares, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la isla desde el 2017. Desde el 8 de julio 2022, Alina López Millares se encuentra en Cuba bajo condiciones de libertad condicional, sin poder salir de la provincia y tiene que poder estar localizada por las autoridades cubanas. Jason Poblete sobre los esfuerzos del Global Liberty Alliance en favor de ciudadanos estadounidenses injustamente encarcelados en el exterior.
Gracias siempre, Carmen María, por darle cobertura y por profundizar estos casos de derechos fundamentales de americanos encarcelados injustamente a través del hemisferio y el mundo, que es una parte de nuestra misión en la Alianza Global por la Libertad. Siempre ha sido y seguirá siendo la defensa de los derechos fundamentales de americanos en el extranjero.
En relación al caso de Alina López Millares, el licenciado Poblete puntualizó.
El caso de Alina López, sí, han habido varias buenas noticias, pero francamente mucho de lo que se dice en los medios no es en realidad lo que ha pasado. Sí, sin duda, ella está libre y estamos muy entusiasmados, positivos, optimistas, que esto sea el primer paso de muchos pasos, ¿no?, de poder reunificar a Alina López con su mamá, por ejemplo, que se encuentra por acá en Estados Unidos, en Florida, en Miami, en un estado físico muy delicado, y espero que esto ocurra en el futuro no muy lejano.
Jason Poblete añadió que es su deseo brindar información y que atiende solicitudes de la prensa cuando le piden su comentario.
Como le comenté, no podemos hablar mucho con lujo de detalle de estos casos, casi nunca, pero la prensa nos llama y queremos cooperar, ¿no?, y poder compartir lo que podamos. Pero estamos en un punto que es mejor tener cautela y no hablar con mucho detalle de lo que está pasando, pero sin duda desde el punto de vista humanitario es un gesto positivo. Creo que estamos, ¿no?, en lo que espero yo sea la recta final. Estamos en contacto a diario, algunas veces, semanalmente, por cierto, con colegas en el Departamento de Estado, en Congreso y otras agencias del gobierno americano para llegar a una conclusión para este caso. Espero que nuestros colegas en Cuba vean esto como, vamos, una buena gestión y que, no obstante los desacuerdos que tengamos políticos, ¿no?, que eso existe en todo el mundo, podemos por lo menos trabajar en el campo de derechos humanos y desde el punto de vista como americano poder llegar a una conclusión al caso de Alina López, que yo sé que hay casos similares, que quizás en un futuro no muy lejano mantendremos la vía abierta para continuar esta conversación.
El licenciado Jason Poblete agradeció el poder compartir información sobre su continua gestión en favor de la reunificación en el hogar familiar en la Florida de una anciana madre, Alina Millares, y su hija, Alina López Millares. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez, también le manifiesto mi aprecio y agradecimiento al licenciado Jason Poblete en relación a sus esfuerzos porque estadounidenses en el exterior puedan retornar a su país de origen, en particular en favor de la reunificación de Alina López Millares en el hogar de su anciana madre en la Florida. Muchísimas gracias, muy estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil compañía en este recorrido noticioso, al invitarle por ahora a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Mellizos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salir.